desde la antigüedad, los relatos acerca de la presencia de misteriosos ejércitos de muertos en la oscuridad de la noche han ocupado un importante lugar en el imaginario colectivo de muchos pueblos, no solo en Europa, sino también en el resto del mundo. En este sentido, los testimonios relativos a las actividades de estos grupos de difuntos o espíritus desencarnados han conmovido, sorprendido, aterrorizado e influido a lo largo de los años a los integrantes de diferentes culturas y en sus tradiciones. Asimismo, en todas las sociedades humanas se ha guardado siempre un gran respeto hacia los difuntos y el enigma que supone el viaje de sus almas hacia el más allá. Pero ¿cómo se explica en las diferentes tradiciones y culturas el viaje que emprenden las almas hacia otra dimensión? ¿Cuál es el tipo de recorrido que llevan a cabo? ¿A qué tipo de juicio se somete el alma de un fallecido según la tradición egipcia? ¿Qué representa el Hades en la cultura griega? ¿Cuál es el concepto del purgatorio en la fe cristiana? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al profesor José Luis Cordero López, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, especializado en Antropología Social por la Universidad Complutense de Madrid y autor de Ejército de Muertos y Viajes al Otro Lado, de bookserit.com. Damos la bienvenida a don José Luis Cordero. Profesor, muy buenas noches, doctor.
Muy buenas noches, Pedro. ¿Qué tal estamos?
Encantado de saludarte, doctor Cordero. Gracias por estar con nosotros en Luces en la Oscuridad. Gracias. Bueno, entiendo yo que el haber hecho Ejército de Muertos y Viajes al Otro Lado te ha supuesto un trabajo importante, porque has tenido que buscar e informarte de muchísimas culturas, de muchas tradiciones que hay en el mundo, porque mira que hay culturas y religiones que hablan del más allá, de las almas y de ese tránsito.
Bueno, todas las culturas, en realidad, todas las culturas conocidas hablan de este tránsito, de este paso al más allá, ¿no? Nosotros, claro, los europeos estamos un poco acostumbrados a tratar con las otras culturas desde un punto de vista de superioridad, desde un punto de vista, digamos, un poco exclusivo, ¿no? Sin embargo, en todas las culturas existe prácticamente la misma preocupación, primero por lo que ocurre en el momento de la muerte, qué tipo de proceso se produce en la separación de esa especie de espíritu vital que parece animar al cuerpo y que de repente desaparece y deja un cadáver frío, yerto, que poco a poco se va empezando a descomponer y va empezando a sufrir una serie de transformaciones. Es decir, todo esto ha llamado la atención al hombre, al ser humano, desde los tiempos más remotos, me imagino yo. Tenemos pruebas en arqueología, tenemos pruebas incluso en ciencias como la paleontología de que los cuerpos muertos siempre fueron objeto de un especial tratamiento por los supervivientes, ¿no? Es decir, cuando una persona se moría, yo me imagino que hace 10 o 15 mil años, las circunstancias de la vida eran mucho más duras que las nuestras, y entonces era muy frecuente que los seres humanos no viviesen demasiado, ¿no? Porque estaban expuestos a multitud de problemas, a multitud de peligros. En fin, en cualquier caso, este tránsito desde la vida que conocemos hasta algo que no sabemos exactamente qué es, yo creo que ha impresionado a la humanidad siempre, ¿no? La prueba la tenemos en esos huesos tratados con ocre rojo, que pueden tener incluso hasta 60.000 años de antigüedad, o en esos cadáveres que están rodeados de huesos de otros animales, de calaveras, de bisontes o de colmillos de elefantes. Es decir, que se nota como una especie de tratamiento especial, aunque esos huesos ya no nos puedan decir mucho más, que efectivamente ese tránsito ha sido siempre muy impresionante para los seres humanos, y ha sido tratado siempre en todas las culturas, ¿no? Por eso yo en este libro no hablo absolutamente de todo, porque sería imposible, habría que escribir casi un tratado enciclopédico. Sí. De hecho, ya lo hay escrito en muchos casos, pero sí he procurado coger ejemplos, digamos, más próximos a nosotros y un poco más lejanos también de esta preocupación por la muerte, ¿no?
Uh-huh. José Luis, tú eres doctor en ciencias políticas y sociología y además especializado en antropología social por la Universidad Complutense de Madrid. Entiendo yo que bajo tu tesitura como doctor, como profesor, ¿no?, como académico, como un literato que nos explica un trabajo que habla un poco también de nuestros miedos, ¿no? Porque desde el punto de vista de lo sociológico, que tú eres doctor en ello, ¿no? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? ¿Porque la desconocemos? ¿Por qué hablamos tanto de ese tránsito o incluso de algo que no percibimos, del alma o de Dios mismo, ¿no?, que nunca hemos visto y sin embargo tenemos el credo de que tiene que haber algo por encima nuestro, que está por encima del bien y del mal, que nos ha creado? ¿Y si todo fuera una falacia? ¿Qué pasaría?
Pues, hombre, lo que pasaría posiblemente es que el ser humano se vería enfrentado a una gran soledad, a un gran abismo, ¿no? De hecho, muchos de los aspectos que tiene la propia psicología humana, aspectos que han sido estudiados pues por científicos tan importantes como Sigmund Freud o el propio Carl Gustav Jung, ¿no?, que fue su discípulo, esos estudios que nos hablan de la psicología profunda, es decir, de aquello que hay en el interior de nuestra mente, por debajo de todos esos prejuicios y por debajo de todo ese barniz que la civilización o que la cultura intenta darle, todo eso siempre hace referencia a algo oscuro, a algo un tanto, no diría yo siniestro en el sentido estricto de la palabra, pero sí un tanto inquietante, ¿no?, podríamos decirlo. Y claro, la cultura humana, que es de momento la única que conocemos en el universo, está fundamentalmente diseñada para combatir este tipo de miedo, ¿no?, para dar algún tipo de respuesta a esto. No solamente respuesta religiosa, sino respuesta de tipo social, respuesta de tipo económico. Muchas de nuestras actividades de hoy, que nosotros creemos tan evolucionadas y tan desarrolladas, tienen su base en estos comportamientos de hace 10, 15 o 20 mil años, ¿no? Entonces, claro, el problema está en que, ¿qué ocurriría si el ser humano se queda solo ante este terrible peligro? Bueno, pues ocurriría lo que lleva ocurriendo desde prácticamente desde los principios de los tiempos, ¿no?, que el ser humano responde con estos tratamientos de los cuerpos muertos, con estas leyendas, con estas historias, con estas visiones, con estas preocupaciones que llenan todas las tradiciones y todas las culturas que conocemos.
O sea que, de alguna manera, cualquier forma o pensamiento de vida, credo, religión, etcétera, etcétera, no deja de ser o no deja de tener tildes de una necesidad que el ser humano ha tenido o ha necesitado creer en algo pues para seguir existiendo.
No, vamos, no me cabe duda, ese es el origen de la cultura, sin duda alguna. Es decir que lo que pasa es que, claro, la cultura es un instrumento muy complejo, un instrumento que se va perfeccionando, que se va complicando a medida que se va produciendo, a medida que va interaccionando con otras culturas, que se va hibridando con ellas, que se va cosiendo, por decirlo así, a lo largo del espacio-tiempo, pero no cabe duda que es una respuesta que el ser humano tiene ante lo que está más allá de esas pequeñas fronteras. Yo no sé si sería posible que nos fijásemos, pero todos nosotros tendemos a crear a nuestro alrededor como una especie de círculo, como una especie de círculo hecho de tabús, hecho de arquetipos, hecho de leyendas, hecho de costumbres, no tanto para aislarnos de los demás, sino para definir nuestro espacio dentro de ese universo, ¿no? Y no cabe duda que la cultura de la muerte, que desde luego es un aspecto importantísimo de nuestra propia vida, un aspecto inseparable de nuestra propia vida, obedece mucho a este tipo de conformaciones.
O sea que el ser humano necesita creer en algo más para su propia supervivencia.
Hombre, indudablemente. De hecho, todas las culturas que nosotros podamos analizar desde cualquier punto de vista están construidas precisamente para dar ese tipo de respuesta.
Uh-huh. Si te pregunto por el alma, ¿qué me dirías entonces, doctor?
Pues mira, evidentemente, con independencia de que haya mucha gente que piense de una manera distinta o que no crea en ello, lo que no cabe duda es que hay muchísimos millones de personas, que los hay y que los ha habido, y pues seguramente los habrá, que sí creen en que hay como una especie de hálito que acompaña al cuerpo vivo mientras durante su vida, durante su transcurso por este mundo, y que en un momento dado, por algún tipo de accidente, por alguna razón o por lo que sea, lo abandona, ¿no? Entonces, A eso le podemos llamar espíritu vital, le podemos llamar alma, le podemos llamar espíritu. De hecho, cada cultura le llama de una forma distinta, ¿no? Uh-huh. Eso, una vez que salga del cuerpo, que se separe del cuerpo, se transforma en otra cosa, se transforma, por ejemplo, en el espíritu de los ancestros, en culturas mucho más antiguas que la nuestra, se transforma en una divinidad, o se transforma en un semihéroe o un semidios que emprende un camino, que emprende un viaje. Porque hay una cosa importante, cuando se produce esta separación de esos dos componentes, el componente material y el componente espiritual o aéreo, como queramos llamarle, siempre se impone el criterio de un viaje. Es decir, eso implica el comienzo de un viaje hacia otro sitio. Es decir, no solamente hay una separación de nuestros dos principios, por decirlo de alguna manera, sino que eso supone que uno de ellos, o quizás los dos, habrán de emprender un viaje hacia otro mundo. Entonces, esto es una creencia universal que se está expresada de muchas formas, de muchas maneras, pero no cabe duda que es así, ¿no? Está claramente apuntada en todas las culturas conocidas, antiguas y modernas, ¿no?
Es curioso porque esa necesidad, incluso los científicos ya le han dado peso, creo que son 21 gramos, que es lo que pesa en sí el propio alma, ese espíritu, esa esencia que tenemos divina. No, pero en este caso es divina, ¿no?, que nos ha dado ese aliento para poder seguir viviendo, al menos así es lo que viene de alguna manera indicado en diferentes tradiciones. Es más, cuando hablamos del alma, en el propio Islam, es curioso porque en este Islam las etapas del tránsito que las almas de los difuntos han de realizar en el más allá tienen ciertos parecidos con el culto católico, ¿no? Por ejemplo, existe un lugar, creo, de espera y purificación, creo que es el Barzaj, donde aguardan los creyentes que necesitan aliviar el peso de sus faltas ante el juicio final. Algo muy parecido a lo que hemos tenido aquí o lo que tenemos con el purgatorio los católicos.
Bueno, sí, y no solamente en el Islam, en otras culturas, digamos, un poco más separadas de la nuestra, ¿no? Por ejemplo, alguna cultura de Nueva Guinea o alguna cultura de las Islas del Pacífico, ya por no hablar del Antiguo Egipto, etcétera, existe también este proceso. Es decir, que el proceso de separación entre el alma y el cuerpo implica, primero, un viaje, la necesidad, como decía, comentaba antes, la necesidad de un traslado a otro mundo, a otro espacio de la realidad, y también implica, en algunos casos, como una especie de espera, ¿no?, una especie de intervalo, en el cual esa alma no solamente ha de purificarse de los pecados, porque el concepto de pecado es un concepto mucho más reciente, mucho más moderno, sino que habrá de adaptarse a la nueva situación, ¿no? Es decir, todo ese proceso de adaptación, que posteriormente se complica ya muchísimo desde el punto de vista cuando las religiones se hacen mucho más complejas y tal, pues, pero en un principio es así. Es sencillamente la necesidad de un tránsito y la necesidad de una espera ante un umbral, ¿no? Entonces, los que puedan pronunciar la palabra mágica o puedan identificarse ante ese gran portero que está allí esperando, pues podrán pasar al otro lado, al otro ámbito, y los que no, pues tendrán que esperar a que su espíritu madure de alguna manera. Hay una cosa importante, y es que tanto en el Islam como en las primeras etapas del cristianismo, esa espera no suponía, en primer lugar, no suponía ningún castigo. Por ejemplo, en el judaísmo no hay ningún castigo especial para los pecadores, ¿no? Es decir, esa es una situación que puede dilatarse en el tiempo durante muchísimo tiempo, pero termina siempre, ¿no?, con una reunión con el espíritu que ha creado a ese alma. Y es curioso porque esto implica también la naturaleza de un umbral, de una puerta por la que es necesario atravesar, y que es curioso que también está recogido en todas, en muchas, por lo menos en una gran mayoría de las tradiciones de las que estamos hablando, ¿no?
Es más, antes hablabas de Egipto, ¿no? Y el dios Anubis, por ejemplo, conduce el alma hasta la sala de las dos mat. En el libro, por ejemplo, de los muertos se detallan las distintas etapas por las que el alma ha de pasar para cumplir el objetivo de ser admitida en el barco del sol y acompañar a este en su camino hasta el paraíso. Y tras el pasaje, el dios Thoth va escribiendo el veredicto, ¿no? Es como si estuvieran calcadas todas las creencias, de alguna manera, cada una con su idiosincrasia tan particular, ¿no, profesor?
Sí, sí. Bueno, además es que, por ejemplo, en nuestra propia creencia cristiana o religión cristiana, tenemos, por ejemplo, a un arcángel, concretamente, me parece que es el arcángel San Miguel, que es el que pesa a las almas. De hecho, así está representado en multitud de frontones románicos y góticos de las catedrales de toda Europa y las iglesias de toda Europa, pesa a las almas, es decir, que averigua si el alma tiene su peso adecuado para superar el juicio, y anota también en un libro que guarda él, los problemas que tiene el alma o que puede tener el alma para pasar ese juicio, ¿no? Es decir, que como ves, este tipo de procesos que implican siempre una parada ante una puerta, una detención más o menos dilatada, con un juicio en algunos casos, en otros quizás el juicio no es tan evidente. Es decir, que todo esto se transmite de las religiones más antiguas a las religiones más recientes.
Sí, ya lo decimos nosotros en este programa, José Luis, que hay que cuidar el alma, que hay que ponerla bien, ponerla lustrosa para que luego cuando nos pesen vayamos ya directamente al cielo.
Sí, bueno, siempre habrá alguna parada intermedia.
Siempre.
Lo requiere no solamente la tradición, sino lo requiere también el propio espíritu, que ha de adaptarse. Tú date cuenta que el cambio es un cambio muy muy brusco, ¿no? Las propias tradiciones lo recogen así. Es decir, uno de los principales inconvenientes que existen en estos casos, y de los cuales se derivan todas estas historias de los ejércitos de muertos y de los muertos que regresan y todo, en fin, toda esta cosa se deriva de ahí, es precisamente las dificultades que algunos espíritus, algunas almas tienen de adaptarse a su nuevo estado, ¿no? Es decir, que eso es una cosa importante en la que creo que habría que reflexionar también.
Hacía yo ese pequeño voto de reflexivo a José Luis, hablando de la gente que se nos va, y uno recuerda las fiestas, ¿no?, con todo lo entrañable que tienen ellas mismas, ¿no? Pero a veces nos olvidamos de la gente que ya no tenemos. Algunos sí, ¿no? Algunos se acuerdan porque son fechas que son tan señaladas durante todo el resto del año. Son fechas señaladas cuando llega alguien, una fecha que nos hace recordar o mover por dentro a alguien que queríamos y que partió, ¿no? Solamente nos acordamos que de verdad somos nada y absolutamente nada cuando vamos y visitamos esos cementerios y vemos cómo vamos a acabar, ¿no?
Sí, efectivamente. Hay que tener en cuenta que también este tipo de tradiciones se conservan desde la antigüedad. Es decir, el problema de los calendarios, tú sabes que hubo, en fin, varios intentos de hacer un calendario, primero un calendario lunar, después un calendario solar, hubo para medir el tiempo, ¿no? Es decir, para medir el tiempo que transcurría en este mundo. Y había unos días que no había manera de incrustarlos o de ponerlos en ningún sitio, que eran precisamente estos días de finales de año, justamente estos días que transcurren entre el final del año, final del año astronómico, por decirlo de alguna manera, y el día de la Epifanía, ¿no? Estos 6 o 7 días que eran muy temidos en la antigüedad, porque precisamente en estos días se abrían las puertas del otro mundo. Y entonces los espíritus podían circular con una cierta libertad. O sea, hemos dicho antes que hay un umbral, hay un lugar en donde las cosas se detienen entre un mundo y otro, pero en estos días se celebraron las famosas antesterias, ¿no? O las fiestas de romanas, que eran equivalentes a ellas. Los espíritus podían entrar y salir tranquilamente, y siempre había un cierto, no solamente el recuerdo, que es lógico, el recuerdo y el cariño de los seres que se fueron, pero también, y esto es una cosa que es bastante constante en todas las culturas, había una especie de temor, porque claro, cada uno tiene que estar en su sitio. Entonces, si los muertos vuelven de una manera incontrolada, ponen en un cierto peligro a los vivos, ¿no? Y entonces, todo eso hay que tenerlo siempre muy controlado y muy calibrado.
Porque, perdóname, José Luis, doctor Cardero, perdona. ¿Es cierto que desde hace mucho tiempo en las tradiciones y leyendas de Europa se habla de la existencia de unos aterradores ejércitos de almas nocturnas que provocan el terror entre los caminantes nocturnos?
Sí, por supuesto que sí. Eso es muy antiguo. Desde las famosas leyendas vinculadas con el infierno germánico o nórdico, que el famoso Hel, ¿no?, donde estaba Hela, la diosa de los muertos, en fin, la diosa Hécate, que era una diosa que se aparecía en las encrucijadas y que se apoderaba de aquellos que encontraba, o de los muertos que iban con ella y que arrastraban hacia el más allá a todo aquel que encontraban por el bosque. Es decir, desde el principio de los tiempos hubo una clara división de los espacios y de los tiempos, el día y la noche. El día pertenecía a los vivos, la noche pertenecía a los muertos, a los difuntos, ¿no? Y todo aquel que vulnerase este orden, no escrito, pero sí sugerido por las tradiciones, pues se podía exponer a tener muy malos encuentros, ¿no? Entonces, de esto está lleno la mitología, las tradiciones, la leyenda, los cuentos que todos hemos oído, se basan en este tipo de leyendas, ¿no?
Pues doctor Cardero, José Luis, aquí solamente me ha faltado una cosa en este magnífico libro que tengo tuyo y aquí en mis manos.
Ah.
Solo me ha faltado una cosa, que me lo hubieras dedicado.
Bueno, pues con muchísimo gusto te lo dedicaré la próxima vez que nos veamos.
Eso está hecho.
Cuando tú quieras.
Pues profesor, muchísimas gracias por acudir a nuestra llamada. Gracias por tu excelso trabajo, que seguramente será una retahíla de trabajos como los que ya vienes haciendo, porque yo me leí El Sol Negro y me leí el último Las Reliquias, también, que tenía que ver algo con tu trabajo, porque creo que Miguel Zurita también trabaja contigo de alguna... Bueno, escribís sí. En la misma editorial, ¿no?
Sí, sí, estamos en la misma editorial, sí.
Pero yo me quedé con tu trabajo, El Sol Negro, que escribiste hace un tiempo y que me encantó.
Sí, sí, pues bueno, lo celebro mucho. Es un pequeño relato que yo creo que sorprenderá a la gente que se lo lea, porque no es demasiado extenso, tampoco requiere mucho trabajo de lectura, pero yo creo que sí sorprenderá a aquel que lo aborde.
Gracias por estar con nosotros y hasta cuando tú quieras, José Luis.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo muy cordial.
Igualmente, buenas noches.
Adiós, buenas noches.